¿Cómo abordar la triste noticia de la muerte de uno de los nuestros? Alguien del lado correcto, que mirábamos al principio con cierto recelo porque fue militar. Y aquí, decir militar condiciona aún un poco. Rápidamente se despejó la duda, y el comandante Chávez instaló como realidad la patria grande, dando a su pueblo el mejor gobierno soñado, la realidad de conocer un médico, de poder comer, saber leer y escribir. Es ahí donde seguirá presente el comandante Chávez. Allí podemos encontrarlo. También en los cientos de trabajadores de aquí, que gracias a su estrategia colaboró en la reapertura de talleres navales y que tuvieran trabajo. Gracias, comandante, y hasta la victoria.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca.
Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo.
Soy Carlos Prado, con mi amigo Daniel juntos en la elaboración semanal del programa. Lucía en producción y Gustavo Hoffman en la operación técnica. Hacemos Bajo el Volcán siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Y un día raro, ¿no? Una semana que nosotros nos pensábamos hablando de política nacional. Nadie puede olvidar que el viernes pasado Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri y Daniel Scioli abrieron las correspondientes sesiones legislativas y ahí había mucho material para discutir. Sí. Pero lamentablemente ayer, para nosotros que estamos grabando el día miércoles, falleció el comandante Hugo Chávez y todo, como es en el periodismo, se nos cambió. Vamos a tratar de hacer un programa que tenga que ver, que donde podamos hablar de lo que fue, es y será la figura del comandante Chávez, con la voz de gente que nos va a ayudar a pensar sobre él. Estamos viendo si podemos comunicarnos con nuestro compañero Pedro Brigger, que está en Caracas en este momento. Llegó recién, acaba de entrar el mail que nos pasa un teléfono. Qué maravilla. Y estamos viendo si nos podemos comunicar con Pedro. Pero además de Pedro, se comprometieron a hablar con nosotros Alfredo Zayat para hablar de los cambios económicos que produjo Chávez en Venezuela. Sebastián Acher, un cronista que estimo mucho, un gran escritor y relator de cosas, que acompañó a Hugo Chávez durante la campaña de plebiscito de 2007. Y también Ricardo Forster, para hablar de la inclusión del pensamiento latinoamericano. Así que si logramos estas comunicaciones, vamos a tener un programa que apunte a hablar de Hugo Chávez.
Como se lo merece.
Si se quieren comunicar con nosotros, pueden escribirnos en nuestro Facebook, que es Bajo el Volcán, o a nuestro mail.
programa@bajoelvolcan.com.ar o nuestra página web, que es www.bajoelvolcan.com.ar.
Todos los que estamos acá tenemos una enorme responsabilidad, y esa responsabilidad comienza con la austeridad. No podemos ser irresponsables, tenemos que cuidar el dinero de los vecinos. Cada día más personas recurren a nuestros sistemas de salud y educación, más allá de los que viven en esta ciudad. Son de todo el país y especialmente de la provincia de Buenos Aires, que está cada día más débil a la hora de dar respuesta.
Bajo el volcán.
El sexto desafío que vamos a encarar en la ciudad es seguir avanzando con la policía metropolitana, para que todos podamos vivir tranquilos y sentirnos cuidados. Creamos de cero una fuerza modelo, formada ya por casi más de 800.000 hombres y mujeres.
Bajo el volcán.
Mi personalidad no es para hacer la plancha. Lo más fácil hubiera sido hacer eso, lo que hacen muchos, la plancha. Repetir, quedar bien, sacarte la foto. Total, pasa otro año y todo sigue igual. Pero la verdad es que mi compromiso con esta causa es encontrar la verdad. Saber precisamente qué es lo que pasó, no solamente desde afuera. sino saber qué pasó adentro también. Yo quiero saber qué pasó adentro. Quiero saber quiénes fueron los que encubrieron. Quiero saber quiénes fueron los que escondieron las pruebas. Quiero saberlo. Me lo merezco como argentina y se lo merecen las víctimas y sus familiares.
Bajo el volcán.
En el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Bueno, hoy vamos a ir escuchando un poco temas de Cecilia Todd. Cecilia Todd es, sin duda, una de las cantantes más emblemáticas de la música venezolana. Y sin mucha creatividad, vamos a decirlo, fue lo que se nos ocurrió en la emergencia, porque habíamos elegido otros temas, pero creíamos que lo que habíamos elegido no era oportuno.
Igual fuimos más originales que la mayoría que está poniendo Ali Primera, ¿no?
Bueno, y Cecilia Todd, además, una mujer comprometida políticamente. Uno podría decir que Cecilia Todd se encuentra en ese particular eje en el cual estaban Mercedes Sosa, Susana Vaca del Perú y ella en Venezuela, una cantante realmente fabulosa, una voz privilegiada y una capacidad de canto notable. Bueno, de eso se trata, escuchar un poquito hoy a Cecilia Todd, pensando en Venezuela, pensando en el comandante Chávez y pensando en el comandante Chávez, y esto de hablar de política nacional un poquito, porque para hablar de Venezuela, como decíamos antes, van a estar gente que sabe bastante más que nosotros. Yo pensaba en lo que se dice y lo que es. ¿Por qué digo esto? Y voy a hacer una comparación. Por favor, tengan en cuenta que yo no estoy comparando estatura de líderes, sino sujetos, nada más.
Ni peras con manzana tampoco.
No. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri decía el otro día, que es un hombre del diálogo, lo decía el viernes cuando abría la sesión de las sesiones de la legislatura porteña, y yo pensaba, ¿no? Esta insistencia en el diálogo, él lo hace casi los 3 primeros minutos o los 4 primeros minutos de esos 24 minutos, él quiere enfatizar en que es capaz de escuchar a los otros y tal. Y si pienso en los grandes hechos políticos o los hechos políticos que ha tenido la ciudad de Buenos Aires en estos 2 meses que transcurrieron, casi un poquito más de 2 meses que transcurrieron desde el comienzo del año, uno no puede dejar de pensar en Sala Alberdi, Parque Centenario, tala de árboles en la 9 de julio y aumento del boleto del subterráneo.
Unilateralmente.
Los 4 hechos fueron conflictivos y en ninguno de los 4 el gobierno de la ciudad asumió el diálogo con las contrapartes. El conflicto de la Sala de Alberdi sigue allí, la ciudad de Buenos Aires no le importa absolutamente nada, reprimió, tuvo actitudes muy violentas, pero ahora lo dejó stand-by, que los chicos sigan allí y no le importa absolutamente nada. Diálogo cero. Parque Centenario fue una represión brutal y luego de la represión brutal las rejas impuestas por el señor Macri con horario de apertura y de cerrada. Para quienes no conocen el Parque Centenario es muy grande y hay 4 lugares por donde se puede entrar. Si uno quiere entrar al Parque Centenario tiene que caminar en muchos casos hasta 5 o 6 cuadras para poder entrar. No hubo diálogo. Luego no lo hubo, por supuesto, con la tala de los árboles, que fue suspendida ahí más o menos con una cautelar, y con el tema del aumento del boleto del subterráneo teníamos una audiencia pública a la cual las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, especialmente Picardo, dijeron, no importa lo que digan, porque nosotros vamos a aumentar lo mismo. Digo, este es el diálogo. O sea, hablamos, dicen diálogo y hacen lo contrario. Y ahora sí vamos a hablar del comandante Chávez, a quien estos mismos sujetos que acompañan este discurso dialoguista de Mauricio Macri lo llamaban dictador. Este hombre que ganó todas las elecciones que se presentó, que aquella que perdió, hablo del plebiscito constitucional 2007, él salió a reconocer que la había perdido y respetó absolutamente el resultado de esa derrota. Un hombre que fue volteado por un golpe militar en 2002 con ese payaso Carmona asumiendo la presidencia y Estados Unidos inmediatamente reconociéndolo como presidente legítimo de Venezuela y el pueblo yendo a buscar a Chávez de esa guarnición militar en la que estaba encerrado y reponiéndolo en el poder. Bueno, este hombre era un dictador.
Con la ayuda al pueblo de medios comunitarios, ¿eh? Sí, fueron muy importantes.
Muy importantes, es cierto. Digo, este hombre es para la nación, para la derecha liberal, para toda la derecha liberal de Latinoamérica. Vengo de Perú y todos mis encuentros con cierta burguesía acomodada peruana, Chávez es el gran dictador. Pasa con Chile, digo, ese hombre que era absolutamente democrático, popular y que generó participación popular, era el dictador.
Para Europa también.
Claro, las cosas, ¿no? Entre lo dicho y lo hecho. Como en política hay un enorme trecho.
El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bajo el volcán.
Buenos Aires arde.
¿Hasta dónde llega el fondo de esta crisis?
Agenda porteña.
Parte es un lugar
que solamente vos encontrarás,
porque es en la experiencia que sabrás
lo que no sabe nadie, nadie más. Y si ves que adelante queda atrás
y desde el cielo llueve.
Lo que escuchamos es una de las canciones de la obra teatral para chicos Juanito pierde día y el camino que no iba a ninguna parte. Es una obra, como dije, infantil, pero en realidad para toda la familia. Yo quiero, algún día voy a hacer, viste, esos que dicen, ay, vamos a hacer una ley para cambiar tal palabra. Yo voy a hacer, las obras son familiares, no infantiles. No hay obras para chicos, hay obras familiares. Y bueno, lo que invita, digamos, esta obra...
Sí, porque, perdón, si no aparece esto de que el actor que hace algo, entre comillas, para chicos, es un buen actor menor, claro, que no puede producir teatro que le produzca efectos a todo el conjunto familiar.
Por eso, como en este programa somos fanáticos acérrimos del juego en el teatro y familiar, vamos a defender la idea de dejar de decir obras infantiles. Bueno, como muchas de las obras de esta generación, lo que invita es, digamos, a posibilitar la creatividad de los chicos, la opinión crítica dentro del teatro, que... Aunque suene como una locura decir que hay opinión crítica entre los chicos en el teatro, para mí hay más opinión crítica entre muchos chicos que muchos grandes que conozco. Es de dirección y autoría de Emiliano Aguerreberri. Se estrena el sábado 16 de marzo, o sea, el sábado que viene, a las 17 horas en el Centro Cultural Julián Centella, que es en Avenida San Juan 3255 en San Cristóbal. La entrada es a la gorra.
Qué bueno eso, cerca de su casa. Puede ir a verla, puede verla.
De la violenta madrugada, un hombre entra a su casa y el olor de sus hijos le golpea la cara, los olvidos, la furia. Ahora cierra la puerta con doble llave.
Ahora estamos escuchando a Marcelo Bucosi. Marcelo Bucosi reestrena esta semana Lo que llevo de ausencia. Lo que llevo de ausencia, que es una obra que está escrita y dirigida por Alfredo Martín y que tiene la presencia en vivo de la guitarra de Antoliano Rojas. Lo que llevo ausencia es una obra que está inspirada en la vida y la obra de Haroldo Conti, especialmente en el último cuento, A la diestra, que quedó en su máquina de escribir en el momento que Haroldo Conti era secuestrado por esbirros de la dictadura militar. Y el trabajo de Bucosi es, como se escucha, un trabajo muy cálido, muy profundo, que encuentra en cierta trama, digamos, afectiva, personal y política de Haroldo Conti, soñando, recordando, imaginando una nueva visita a su pueblo y a algunos familiares ya fallecidos. Y ese encuentro en ese pueblo, en su tradición y en su propia vida, con sus textos, ese trabajo que hace el tándem Martín, Alfredo Martín escribiendo y Marcelo Bucosi interpretando a Aldo Conti es realmente notable, es muy intenso, muy cálido, muy mágico por momentos. Realmente es una obra que yo recomiendo y que se da todos los sábados a las 20:30 horas en el Teatro del Borde, Chile 630. La entrada cuesta 60 pesos, pero estudiantes y jubilados pagan 40 pesos. Así que sábado a la noche se pueden ir ahí, Chile 630, y ver Lo que llevo de ausencia con Marcelo Bucosi.
Lo que escuchamos es una canción de Diego Frenkel, integrante de La Portuaria, que bueno, estuvo haciendo un ciclo todas las semanas en el Boris Club en enero. Parece que le fue muy bien porque este viernes 8 de marzo a las 22 horas vuelve a presentarse en el Boris Club. Bueno, va a continuar presentando su nuevo disco Célula y va a estar acompañado en el escenario por una banda de estos jóvenes destacados músicos como son Florencio Finkel en bajo, Lucy Patané en guitarra, Ignacia Echeverri en teclados y Pedro Bulgakov en batería. Dicen que eso, estuve investigando ahí viendo unos videos y dicen que es un espectáculo que dura 2 horas y que tiene así como momentos muy, muy buenos. Escuché el nuevo disco y es muy bueno, así que a recomendarlo. Viernes 8 de marzo en Boris Club a las 22 horas.
Yo que soy un poco mayor le voy a decir que nunca me voy a olvidar de aquella aparición importante de La Portuaria, especialmente con un tema que hizo mucha carrera, que fue El bar de la calle Rodney. Un tema que realmente me gusta mucho y que un día voy a pasar, nada más que porque me gusta.
No dije la dirección de Boris Club, es Gorriti 5568.
¿Cuándo va a estar?
El viernes 8 de marzo de 2013 a las 22 horas.00.
Bueno, como habíamos dicho, anticipado un poco al comienzo del programa, estamos comunicados ahora con Alfredo Zayat. Alfredo Zayat es un reconocido periodista, editor de economía de Página 12, si no me equivoco, un economista y un hombre al que realmente tenemos mucho respeto. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Muy bien. Alfredo, la pregunta para pensar un poco qué fue y qué es y qué será la era de Chávez en nuestra historia es, ¿qué fue lo que marcó Chávez como un cambio trascendente en la economía venezolana?
Y hay un punto esencial que es la incorporación de las mayorías vulnerables, marginadas a la sociedad a partir de entregarles y cederles y que se apropien de derechos sociales, económicos y también políticos. Pero pensando en lo económico, en reconocerlos como sujetos sociales dentro de la lógica económica. Durante décadas, a lo largo de su historia, en Venezuela, los sectores populares eran marginados y no eran considerados como sujetos sociales y por consiguiente de acreedores de derechos sociales y económicos. Y esto es uno de los centrales para poder entender el proceso chavista y fundamentalmente el extraordinario apoyo popular que tuvo Hugo Chávez a lo largo de 14 años.
Respecto de, o sea, este hecho que vos decís que es clave, se hace solamente con la misma estructura del Estado que Chávez recibe de los gobiernos previos, los tradicionales gobiernos venezolanos, o él cambió el modo de apropiarse de la renta, especialmente de la petrolera?
No, fue cambiándolo, un proceso complejo, conflictivo, difícil. Un proceso de varios años fue cambiando la lógica de intervención del Estado en la economía y fundamentalmente a partir de la gran estatización que fue la de PDVSA, estatización en cuestión al manejo de la empresa. PDVSA era manejada por una élite empresaria y política donde esa renta petrolera no era apropiada por el Estado para ser distribuida en la sociedad. Esto es uno de los puntos nodales para entender la lógica de intervención en la economía de Hugo Chávez a partir de una mayor presencia del Estado. Y después, con una serie de expropiaciones de empresas privadas que en algunos casos habían sido privatizadas, empresas estatales que fueron privatizadas, a las que todas les pagó y que recuperó resortes estratégicos de la economía. Por ejemplo, la empresa Sidor, que era manejada por el grupo Techín.
Alfredo, decime, Carlos Prado te habla, ¿cómo estás?
Bien.
¿Vos recordás el precio del barril de petróleo en esa época y actualmente?
Sí, en 1998 había tocado su nivel mínimo, entre 12 y 14 dólares el barril de petróleo. A partir de ahí empezó un sendero de crecimiento hasta llegar a un máximo casi superando los 120 dólares el barril. Hoy está en rangos entre de 70 a 90 dólares. Obviamente que la renta petrolera durante el periodo chavista ha sido fabulosa y obviamente acompañando ese crecimiento de los aumentos del precio del petróleo. Pero déjame decirte, porque ahí es lo que inmediatamente sale una conclusión, es decir, bueno, gracias a ese aumento del petróleo es que Chávez pudo hacer una distribución importante de recursos a las masas populares. Es cierto que en los años anteriores el precio del petróleo estaba bajo, pero yo te estoy mencionando, en 98 su precio mínimo, pero hubo otros periodos con precios del petróleo muy muy alto y esa renta petrolera no fue distribuida como lo hizo Chávez.
Claro, uno no puede dejar de pensar en el momento glorioso del primer salto del petróleo en la década del 70 con Carlos Andrés Pérez, que no significó para el pueblo venezolano la incorporación política y ciudadana que vos mencionabas al comienzo.
Claro, y también porque uno, digamos, ahí lo puedes ver en comparación con otras potencias petroleras. ¿Qué es lo que hacen otras potencias petroleras con estas rentas extraordinarias? Y bueno, te encontrás con una diferencia sustancial de lo que fue la distribución de esa renta en el chavismo y de otros países petroleros.
¿Vos crees que será fácil, en caso de que la derecha logre el poder en Venezuela, transformar esta estructura que ya deja instalada Chávez a su paso por el gobierno?
Puede ser que lo intente, pero yo creo que cuando los pueblos se incorporan en los derechos sociales y económicos, es decir, que puedan ser retirados, salvo en escenarios de muchísima violencia social y de dictaduras. y como ha sido en Latinoamérica a mediados de la década del 70 y del 80. Difícil un esquema de que pueda decir que el pueblo pueda resignar los avances logrados.
Claro. Y respecto de la devaluación, ¿tenés alguno, esta que ocurrió en estas últimas semanas, sí, vos tenés alguna opinión en particular como para explicarnos a los legos más o menos de qué se trata y qué efectos tiene?
La estructura, entender la estructura productiva venezolana, y en forma sencilla te la menciono, es monoproductor. Y como estaba mencionando, el petróleo, del 92 al 96% de sus exportaciones son petróleo. El resto casi todo lo importa, no tiene un desarrollo industrial importante, más bien casi no tiene, y Chávez en los últimos años empezó a buscar líneas estratégicas para empezar un proceso de industrialización. Y a la vez tiene una vulnerabilidad muy elevada de lo que se denomina la soberanía alimentaria, a partir de que importa gran parte de todos los alimentos para la población. Entonces, en este escenario, mantener un tipo de cambio fijo como lo que mantuvo Chávez y como que aún mantiene Venezuela, empieza a generar tensiones por el lado del sector externo y tensiones inflacionarias, y que lleva a un estrangulamiento del sector externo que obliga a una devaluación, que en última instancia es esto lo que sucedió.
Alfredo Zayat, muchas gracias por el aporte y muy amable.
No, por favor, un abrazo para ustedes.
Chao, viejo.
El diseño emergente argentino se hace tendencia en Ciudad de Moda. Disfruta gratis de ferias, exposiciones, desfiles, shows en vivo y un espacio internacional de negocios. Del 6 al 9 de marzo en el Distrito Audiovisual, El Planetario y Plaza Palermo Viejo. Más información en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando, ¿no?, circunstancias como estas, pues. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bueno, estamos comunicados, como les decía, con Sebastián Acher. Sebastián Acher es periodista, es escritor, es un gran narrador, a mi gusto. Él ha estado en Venezuela siguiendo a Chávez y ha hecho una crónica fotográfica muy interesante del comandante Chávez. Creo, si no me equivoco, que fue en 2007 en la ocasión del plebiscito constitucional. Pero mejor que nadie que Sebastián, que está en línea, nos confirme si fue así. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, acá estamos.
Bueno, nosotros te llamamos un poco, me imagino, te llamamos un poco para que nos cuentes cómo fue esta experiencia tuya de compartir este tiempo, este mes, con el comandante Chávez y ir viéndolo de cerca.
Sí, yo en realidad te cuento la historia completa. Yo fui a Venezuela a fines de 2007, en noviembre de 2007, invitado por el Ministerio de Cultura a un encuentro de fotógrafos, que fue muy gracioso porque la Revolución Bolivariana tiene una política de descentralizar totalmente las actividades culturales. Entonces, el encuentro este se hacía en un pueblo que se llama Guasdualito, que está en la frontera con Colombia. Es un pueblo muy, muy chiquitito, muy tropical, con un clima bastante espantoso, casi campesino, ¿no? Entonces, era un festival de fotografía en un lugar totalmente atípico. Y después de ese festival, nos invitaron a quedarnos en Caracas a seguir el proceso electoral del plebiscito por la reforma a la Constitución. Entonces yo me quedé todo el mes, y la verdad que yo cuando fui a Venezuela no era chavista, o sea, tenía como cierta simpatía por Chávez, porque me parecía un gran personaje, pero no terminaba de entender el chavismo. Bueno, y estar un mes ahí fue increíble, digamos, o sea, fue enamorarme de este personaje gigante, que era una mezcla entre caudillo, chamán, cantante de boleros, actor de telenovela. O sea, la gente lo quería por muchos motivos, digamos, era un amor que iba mucho más allá de la política, ¿no? Entonces, fue casi un mes entero de escuchar sus discursos todos los días, de ir a actos donde estaba él, ir a conferencias de prensa donde me acuerdo te revisaban, él tenía un equipo de seguridad que eran como una, parecía una especie de ballet de hombres gigantes, todos con guayaberas rojas, que eran tipos que medían todos como 2 metros, que te revisaban hasta la billetera, digamos, para entrar, o sea, tenía un dispositivo de seguridad enorme, y después entras a un lugar, a una conferencia de prensa, donde estaba Chávez a un 20 centímetros tuyo, y se ponía a hablar con los periodistas durante horas, ¿no? Entonces, un tipo que tenía una energía increíble, digamos, o sea, yo me cansaba, no es que me cansaba por la aburrida, digamos, terminaba agotadísimo solo de seguirlo a él, y el tipo seguía arriba con una fuerza tremenda, ¿no? Entonces, digamos, la experiencia fue más o menos esa.
¿Y qué viste vos? Vos hablabas de este hombre que le podía ser un chamán, un cantante de bolero, pero a la vez dar discursos largos y seguramente con construcciones intelectuales sólidas. ¿Cómo lograba comunicar todo eso con los distintos públicos que él tenía? Los sectores más populares, los intelectuales, el periodismo.
A mí me parece que un tipo como profundamente compenetrado con su pueblo. Entonces era la gente era digamos, como que sentía pasión, ¿no? Por escucharlo. Entonces una capacidad oratoria de convencimiento y de hilar las ideas que dejaba hipnotizado a todo el mundo, digamos. Yo me acuerdo del cierre de la campaña por el sí, increíble, había miles y miles y miles de personas y la gente lo escuchaba con una pasión y trataba de acercarse a él. Él entró, me acuerdo, ese día por el medio de la movilización en una especie de camioneta que era como el Chávez móvil, ¿no?
Sí.
Rodeado también de un aparato de seguridad enorme y la gente se agarraba casi a piñas con sus guardaespaldas para llegar y poder tocarlo. Entonces era como, digamos, él funciona como un imán muy fuerte, o sea, funcionaba así, y la gente estaba como enamorada de él, digamos, estaban como hipnotizados, digamos, con un amor como muy profundo, ¿no? También que yo hoy pensaba, incluso cuando leía algunas burlas, ¿viste? O esta cosa que dicen que cuando se habla en contra del culto al líder, digamos, qué pena, qué mala suerte que tienen los liberales que no pueden sentir ese amor, ¿no? También, claro, digamos, lo que él generaba y lo que él recibía y lo que él daba era amor, básicamente.
Vos fuiste como fotógrafo, digo, sí. Yo tuve la suerte de conocerte como escritor y como periodista que escribe, digamos, y como fotógrafo, ¿cómo fue? ¿Cuál era, digamos, cuando vos lo fotografías a Chávez? Estoy justo en tu Facebook viendo una fotografía muy muy sí. fuerte. Digo, cuando vos lo fotografías, ¿qué te encontrabas en esa imagen?
Mirá, esa fotografía que posteé en Facebook es el día de la derrota. Yo me acuerdo ese día, lo estuvimos esperando hasta las 12 de la noche, hasta la 1 de la mañana estuvimos esperando en el Palacio de Miraflores. Y me acuerdo esa conferencia de prensa, yo quedé como, no sé, a 1.5 metros de él y empecé a disparar con un lente largo, digamos, porque le quería hacer como primeros planos y me parecía, digo, bueno, voy a fotografiar el rostro de un hombre derrotado y nada que ver, el tipo estaba como súper firme y lo que me pasaba con él es que era como muy plástico, digamos, o sea, si vos ves, incluso, digamos, no hace falta como buscar mucho, digamos, Facebook está lleno hoy de fotos de él, era un tipo como muy, que se movía mucho, que hacía muchos gestos, digamos, regalaba muchas fotos, Chávez. O sea, debo tener, no sé, ponerle que en total estuve fotografiándolo 10 horas en todo ese mes, debo tener 50, 60, 70 fotografías, que quizás no son muy buenas técnicamente por culpa mía, pero que son retratos donde el tipo me regaló una gestualidad importante. Digamos, actuaba todo el tiempo, se movía todo el tiempo, se reía, cantaba, hacía señas con las manos. Entonces, para los fotógrafos era una especie de fiesta, ¿no? Estar con él.
Sebastián, en esta posibilidad de ver la historia, de vivir la historia, de entrevistar la historia, íntimamente, ¿qué te quedó en este momento, en tu pensamiento?
Mira, yo creo que Chávez es una persona irreemplazable para Venezuela y para América Latina.
Claro.
Todo lo que se hizo, o sea, todo el mundo habla de los procesos sociales y de, digamos, y de que nadie es irreemplazable, pero Chávez es un tipo que es irreemplazable. O sea, creo que deja un hueco gigante, que es un tipo que entró en la historia, digamos, que se va a convertir, digamos, que va a ser recordado como un Bolívar de nuestra época, y yo creo que es un golpe durísimo la muerte. Digamos, a mí la verdad me partió el medio porque, digamos, después de estar un tiempito ahí, uno se va o odiándolo o entendiendo eso, digamos, que el tipo era un gigante, en serio.
Sebastián Nacher, la verdad te agradecemos mucho porque no todo el mundo tiene la posibilidad de contar esta experiencia vital que vos tuviste y para nosotros es muy importante como modo de aproximarnos a lo que fue Hugo Chávez.
Bueno, mando un abrazo
grande
y gracias a ustedes.
Gracias, viejo.
Dicen que hay un cantador por los lados de Chiguana, que lo mientan Juan Jiménez y que es muy grande su fama. Y ahora escucharán, señor. Para la 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 la. Yo vine para Guacho solo por oír su fama. Yo vine para Guacho solo por oír su fama de cantador de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana, la 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 la. Yo vine para Guacho solo por oír su fama. Yo vine para Guacho solo por oír su fama de cantador de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana, de Chiguana, la 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 la. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver. Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra busca mujer. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver. Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra busca mujer. Quiri chiquititán quinti, quiri chiquititán quinti, quiri chiquititán quinti, quiri chiquititán quinti. Caray, la 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 la. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver. Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra busca mujer. Quítate negro, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver. Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra busca mujer. Quiri chiquititán quinti, quiri chiquititán quinti, quiri chiquititán quinti, quiri chiquititán quinti. Laray, la 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 la.
Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Bueno, como habíamos dicho al comienzo del programa, estamos comunicados en este momento con Ricardo Forster. Ricardo Forster es un reconocido pensador argentino, él es filósofo, él es uno de los fundadores de Carta Abierta. Y a Ricardo Forster le queremos preguntar qué pasaba en el ámbito del pensamiento antes de que asumiera Hugo Chávez, allá por los fines del siglo XX, y qué significó Hugo Chávez en la recuperación de un pensamiento autónomo latinoamericano.
Desde las dictaduras en el Cono Sur hasta la implementación del modelo neoliberal y el proyecto de Washington, lo que fue dominando en la vida incluso intelectual latinoamericana fue un proceso creciente de retroceso de las tradiciones igualitaristas, emancipatorias, populares, de izquierda incluso también. Es decir, el latinoamericanismo se había convertido en una pieza de museo, ni siquiera muy significativo en los ámbitos académicos. Había palabras que ya no se pronunciaban más, eran vergonzantes. Y lo que creo que Chávez vuelve a colocar de una manera muy interesante, con una retórica también muy, muy interesante, es de nuevo la cuestión latinoamericana. Saca a Simón Bolívar del olvido, de la museologización, y lo hace caminar calles contemporáneas, lo pone delante de su propia sociedad y vuelve a recoger la idea de la patria grande, de América Latina, y lo hace contracorriente. Esto creo que es la grandeza de esa impronta de Chávez, ir contracorriente. Después vendrán los Lula, los Kirchner, los Evo, los Correa, los procesos que ya conocemos en la primera década de este siglo, pero el primero que cruzó el río, para decirlo de alguna manera, que saltó el Rubicón, fue Chávez, y lo hizo en condiciones muy desiguales, muy desparejas, con una hegemonía, insisto, abrumadora en términos cultural simbólicos, sí, de el fin de la historia, la muerte de las ideologías, la economía global de mercado, las democracias liberales como modelos absolutos y el fin de una historia latinoamericana, porque América Latina ya no existía como unidad, era simplemente un fragmento, sálvese quien pueda, acuerdos de libre mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí me parece que Chávez marca algo novedoso y que después se va a irradiar, ¿no?, en el resto de los países de Sudamérica, sobre todo.
Justamente a propósito de esto que decís, de esta irradiación que tiene este pensamiento, este momento de recuperar un pensamiento, ¿cuál fue, en la medida que vos conocés y que has tenido contacto, cuál fue la importancia de la actividad de Chávez, del hacer, el hacer concreto de Chávez en términos de juntar, convencer, hablar con los Lula, con Kirchner, con los distintos presidentes de América Latina para que ese discurso también aparezca y se irradie a los demás países y a los demás movimientos políticos, ¿no?
A ver, yo creo que Chávez fue el que, insisto, inició este nuevo lenguaje, ¿no? O sea, recobró viejas tradiciones, pero las colocó en nuevos desafíos, en una época muy diferente a aquellas otras épocas donde el lugar de América Latina aparecía fuertemente en los discursos emancipatorios. Creo que tuvo una incidencia intensa sobre Lula, sobre Kirchner. Creo que fue como un artífice de esta latinoamericanización, de un proyecto que fue convirtiéndose en proyecto compartido. Es claro que el momento decisivo es el encuentro en Mar del Plata, el rechazo, el no al ALCA, la unión que se generó allí entre Kirchner, Chávez y Lula, y el avance hacia lo que iba a ser después la creación de la UNASUR, la incorporación después de Venezuela en el Mercosur y la creación de la CELAC. Todo eso marca el proceso de latinoamericanización de experiencias políticas que hasta no hace mucho tiempo eran autorreferenciales, porque, a ver, incluso en los años 70, la palabra latinoamericana era una palabra retórica, las experiencias de cada país eran experiencias autorreferenciales, si bien había un proyecto común del imperialismo para la región, y lo vimos con los golpes de Estado que empezaron en Uruguay, en Chile, en Bolivia y terminaron en la Argentina, y vimos lo que era la doctrina de seguridad nacional y del modo como el imperio sí tenía una política para América Latina, pero hacia adentro de las experiencias latinoamericanas, el latinoamericanismo era una retórica, era una poética, era un discurso de buenas intenciones, pero sin grandes cristalizaciones en términos político-materiales. Creo que esta es la diferencia con esta época, con esta década, y ahí creo que Chávez ha tenido un papel muy fuerte, muy potente. En este momento, América Latina no es solo un buen discurso, no es solamente una mesa redonda donde algunos se reúnen para discutir la necesidad de una unidad latinoamericana, sino que tiene que ver con experiencias reales y con una solidificación del vínculo entre los países que hoy integran, por ejemplo, la UNASUR, ¿no?
Claro, vos sabés que yo, a propósito de esto que acabas de decir, de esa idea del pensamiento como productor material, como productor real de política, pensaba en mediados de la década del 80 y la aparición de Alan García en el Perú y la recuperación, al menos en este caso sí, puramente retórica, del pensamiento de Allá de la Torre, incluso de Mariátegui, y la no correlatividad de eso con una práctica política concreta. Acá se da un fenómeno muy especial, que es lograr en concreto una práctica política que incluso se expande a los sujetos sociales, ¿no? Que empiezan a
No, por supuesto, porque mientras Alan García hablaba de Allá de la Torre o de Mariátegui, llevaba adelante políticas de destrucción del patrimonio peruano y avanzaba con una matriz neoliberal. Me parece que la gran diferencia es que en el caso de Chávez, y a Chávez se le van a juntar otras experiencias sudamericanas, se produce un intercambio, una fusión, un juego dialéctico entre esa recuperación de esas grandes tradiciones libertarias, emancipatorias, igualitaristas de la tradición latinoamericana con un momento de disputa real que desde Sudamérica comienza a darse contra el modelo hegemónico a nivel mundial, que es el modelo de la acumulación neoliberal del capitalismo. Entonces creo que allí, sin dudas, Chávez recoge la tradición de Mariátegui, recoge la tradición de Allá de la Torre, de lo mejor de la tradición del primer peronismo, del cardenismo, se mete de lleno en lo que han sido las experiencias popular democráticas de nuestro continente y las traduce en disputa política efectiva. Ya no es una disputa del orden del lenguaje y por encima, sino que el lenguaje se entrama con la materialidad de la historia, que es lo que justamente había clausurado la década del 90, porque para la década del 90 ya no había historia, ya no había ideologías, y por lo tanto esas discusiones eran discusiones académicas, ya no tenían que ver con los movimientos reales de la historia. Bueno, a partir de Chávez y con otros proyectos que se van desplegando en América Latina, regresa con mucha potencia esta dimensión simbólica, cultural, política, ideológica. Y ahí, insisto, Chávez tiene un papel estelar, un papel muy, muy significativo. Incluso el modo, como creo que de los presidentes latinoamericanos, es el que más se ha metido en las tradiciones culturales, un gran conocedor de la historia, de la literatura. Cualquier discurso de Chávez era un discurso donde uno podía escuchar una cita de Martí, de Borges, de García Márquez, de Simón Rodríguez. Eso muestra una preocupación por darle a su discurso político también densidad histórica, densidad literaria, una lengua latinoamericana. Y la verdad que en ese sentido se ha ido un líder absolutamente excepcional, con una manera de hablar a su pueblo donde juntaba un bolero con un poema refinado, y eso me parece que no es común, y al mismo tiempo transformando muy, muy intensamente la realidad social venezolana, porque este es el otro mapa. Chávez hace en Venezuela aquello que hizo el primer peronismo en la Argentina, construye derechos, saca de la invisibilidad a los pobres, avanza sobre la educación, la salud. Bueno, todo eso al mismo tiempo se vincula con un discurso más que significativo, que a su vez se amalgamó con la emergencia en otros países de nuestra región de proyectos que también buscaban salirse del abrazo de oso del neoliberalismo, ¿no?
Foster, buenas tardes. Carlos Prado te habla.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿por qué la mirada de algunos colegas tuyos, que por supuesto difiere totalmente, venden otra imagen del comandante Chávez que, a mi entender, la tuya es la correcta, ¿no?
Bueno, porque me parece que hay una zona o un sector del mundo intelectual que hoy tiene una visión que yo llamaría, como mi viejo amigo Nicolás Calzullo, propia de un progresismo reaccionario, ¿no? Absolutamente, que... Sí. Se sostiene supuestamente en un discurso progresista vinculado a lo políticamente correcto, pero que a la hora de la verdad, y mirando lo que viene sucediendo en América Latina a lo largo de toda esta década, cuando tiene que decir algo políticamente se pone del lado de los sectores conservadores, de las derechas continentales, en nombre de un republicanismo abstracto, critica a las democracias aluvionales, populares, transformadoras, las critica utilizando como demonización fundamental el concepto de populismo, y Chávez reunía para esa trama de la intelectualidad liberal conservadora, reunía todos los requisitos para ser demonizado como el demagogo populista, ¿no? Bueno, hoy salió una nota muy interesante de Horacio González en Página 12, sí, donde lo reivindica a Chávez como un gran pedagogo popular. Fíjense la diferencia, ¿no? Demagogo populista a pedagogo popular. La diferencia es la sensibilidad, es quien se pone al lado de los invisibles de la historia, de los derrotados, de los incontables de la historia, y quien ha pasado con armas y bagajes del lado de los poderosos y de los dominadores. Entonces, para ellos, Chávez es una especie de demonio al que hay que execrar. Mientras que lo estamos viendo, a ver, cualquiera que desde la distancia desde Buenos Aires prenda el televisor y vea las imágenes de lo que está pasando en Caracas, de la despedida del pueblo venezolano a Hugo Chávez, si tiene un poquito de fibra todavía en el alma y un resto de recuerdo de ideales emancipatorios, dice, acá pasó algo extremadamente importante, extremadamente significativo, este hombre dejó una marca, una huella en el alma, digamos, más profunda del pueblo venezolano, de los pobres venezolanos. A ver, esto no es muy difícil. Cuando millones y millones y millones de humildes lloran la muerte de alguien como Chávez, uno sabe perfectamente sí, de no. qué lado tiene que estar.
Exactamente. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho haber colaborado con nosotros para pensar en estos días.
Un gustazo hablar con ustedes. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, viejo.
Arroro, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lava los pañales, sentame a coser.
Bueno, fue un programa en el cual tratamos de pensar a propósito de lo que fue el comandante Hugo Chávez, el presidente de Venezuela recientemente fallecido. Por suerte había gente que podía pensar mejor que nosotros y nos acompañó.
Pucho.
Y nada, me parece que lo que viene no es el fin de una era, como titularon todos los diarios en general de los sectores burgueses y de derecha en América Latina, sino la continuidad de una lucha que se entronca desde ese pensamiento latinoamericano que mencionaba Ricardo Forster, de este liderazgo que hablaba Sebastián Acher y de esta inocultable incorporación de un montón de ciudadanos, de individuos al ámbito económico político a partir de sacarlos de la marginación que nos explicaba Alfredo Zayat. Eso es una continuidad de la lucha que hoy le toca a aquellos que heredaron a Hugo Chávez y nos toca de algún modo a todos los latinoamericanos.
Allí está Chávez. Nos estamos yendo. Gracias, Gustavo, la operación técnica, y Lucía, como siempre, en la producción. Hasta el jueves.
Banderas cantarán, banderas de Pedro, banderas de Juan.
Con esto termino. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Solo me resta decirle con las buenas noches a las 10:10 de esta noche del sábado, hasta la victoria, siempre, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela!
Bajo el volcán, las palabras son historia.